Presenta Itaú Week. Se viene el espacio de Darwin. Como se viene Itaú Week del 24 al 30 de marzo. Conoce más en itaú.com.uy.
Viernes, columna de Darwin, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Darwin,
buen viernes. ¿Cómo estás, viejo?
¿Cómo anda? Buen viernes, buen viernes.
Es que le demoré un poco a emprenderlo.
Sí, gran éxito su propuesta a dos tipos de personas.
Ah, bueno, gracias. No sé ni cuál fue.
La de abandonar el peluquero.
La fidelidad al peluquero.
A propósito de usted y el Enzo. Y el Enzo que viene hoy, todo nos llevó al dos tipos de personas.
No, no viene hoy, señor. Yo voy.
No, el Enzo Borinsech.
Todavía no tengo el... todavía no... ¡Ah, me olvidé!
¿De qué?
¿Qué?
Me olvidé de escribir los piropos.
Bueno, puede ser TV para
le pasan
después.
A usted. Ayer vino una de mis hijas y me dijo, porque le dije que venía el Enzo, me dice, el Enzo se pasa en la pija y la kinky.
¿Qué?
¿Yo? Te juro
sí,
que
sí, no, me... esto tiene... No es una grosería.
¿Cómo lo va a ser una grosería?
No es una grosería. No,
bueno, yo en principio... abrí los ganchos y pensé que todo se había ido al diablo ya en la comunicación.
Sí, pero no, eso es seguro. Eso no hay eso ningún también, tipo de duda. Eso también. Señor. Eso es de lo por hecho.
Pero me lo mostró. Mira, papá, se pasa le con estos youtubers. La pija y la kinky, así se llama este espacio de youtubers donde Enzo, cuando va a España,
es español.
Se siente muy cómodo.
Ah, es de la cheta. Es claro. La cheta, señores. Sí, sí.
Pero
cheto,
bueno, ella me lo dijo así, no me dijo la cheta. Entonces me lo digo como
se
llama.
Es ibérico, es la pija ibérica.
Llama, sí, exactamente.
Sí. Sí, claro, pero bueno, pero no se puede decir acá. Cachetada y lavarse con agua y jabón, claro. Como la vereda.
Es como decir pico en Chile.
Sí, claro, exacto, por eso. Pico dulce. Anda a vender ese chupetín allá en Chile.
No te lo agarra.
Si tenés huevo y pico arriba de los huevos. Dale. Bueno, dale, campeón, pico dulce.
Así, lamentablemente.
¿Y por qué no triunfó pico dulce en Chile, Bueno, si sos bueno con la golosina, triunfa en Chile. Fenómeno. Eso es.
Sin cambiarle el nombre, dale.
Exacto, ahí va. Y entonces. Y bueno, está.
Sí, después, bueno, sí, la cheta y la kinky.
Así se llama el espacio de YouTube donde Enzo frecuenta, ¿no?
Bueno, un par de veces, pero va, se queda una hora, charla, se ve que le gusta en España ir con estos youtubers muy jovencitos que hacen este programa.
Bueno, no es que le guste, señor, es que lo tiene que hacer.
Sí, es parte
no
de...
No importa si
se
le
ve cómodo a Enzo.
¿Eh?
Sí, siempre se le ve cómodo.
Sí, sí, no sé. Tiene facilidad para verse cómodo.
Ah, sí, claro, imagínese, señor. Se lo ve cómodo en la película de los Andes. Está ahí como vos, ¿no? ¿Por qué no nos quedamos un rato más? Dice, en un momento me parece que está como... está para quedarse esto, está lindo, se está poniendo lindo. Uno lo ve ahí, lo ve cómodo, señor, siempre cómodo. Así que, bueno, me olvidé de escribir los piropos, señor. No, me da pena por mí nomás, porque era una actividad que me entusiasmaba y me olvidé de hacerla.
Usted, claro.
Me hubiera dedicado toda la mañana a hacer eso y no hubiera leído una sola noticia, que igual, bueno, no cambiaba demasiado, la verdad, vamos a decir, ¿no? Uh-huh. Vieron que, no sé si se han dado cuenta, pero...
¿De qué?
Que nadie acude al centro del ring. ¿Se acuerdan del centro del ring?
Lo están esquivando.
¿Se acuerdan del centro del ring?
Sí, claro.
Ustedes capaz que son muy jóvenes, pero hubo una época en que se hablaba del centro del ring.
En que el presidente llamó a tomar el centro del ring.
A retomar el centro del ring, exactamente. Que una pavada, ¿no? Que no cambia nada, está solo en la cabeza de los políticos.
Sobre todo la idea de que fuera un solo ring.
Sí, claro. Cuando en este momento que vivimos en la era de los 100.000 ringes,
sí,
¿verdad? Cada uno tiene un ring en su celular. Sí. Hay más rings que ringtones a esta altura del partido.
Es verdad, porque hay ringtones.
Claro, por eso. Y solo le dan importancia los políticos y los periodistas. Bueno, entonces, él les pedía que recuperaran el centro del ring, no sé cuánto, y el centro del ring venía a decir esto, la metáfora como que representa el protagonismo de la gente.
Claro, sí.
El protagonismo en lo que
de
antes...
Ferrari fue un ratito de eso, ahí de día se subió al centro del ring en Ferrari.
Claro, pero es
no.
Involuntario, es involuntario.
¿Quién?
No, claro, lo que ha pasado
ring,
es que la gente
el centro del ring te agarra a vos. No es que... ahora el centro del ring es móvil, ¿entiendes? No es que uno se para en el centro del ring. Es que el centro del ring se para arriba de uno.
Y nadie quiere estar en el centro del ring.
No, nadie quiere estar. Y,
es
y,
una mala noticia estar en el centro
del ring. Exactamente, señor. Hay que tomar el centro del ring. Y yo qué sé, acampá ahí en el centro del ring. ¿Y qué hago? Y vendo torta frita en el centro del ring. Más, mucho centro del ring, señor. Sí.
En realidad, de las metáforas deportivas que aplicó el presidente, voy a quebrar un guante, Darwin.
Sí, está bien.
Pero de las metáforas deportivas que aplicó el presidente...
un banquito del rincón.
Un barquito, ahí va,
del descanso. Un taburete, sí.
Vamos a quebrar un taburete. Es de las más precisas, si se quiere, porque sí. En realidad el centro del ring se decodificó mucho como estar en el centro de atención. Pero boxísticamente me parece que es más tener la iniciativa.
Exacto.
Tenerlo dentro contra las cuerdas.
Correcto. Ganar la iniciativa y manejar vos la pelea. Uh-huh. La pelea, digamos, dialéctica, uh-huh. La pelea retórica que pueda tener con su rival, uh-huh. Político, ¿verdad? Eso es, a eso se refiere. Entonces, si tomamos... como gobierno y oposición, como los dos boxeadores, bueno, en el momento en que el boxeador gobierno toma el centro del ring, el otro se defiende. Exacto. Y el gobierno toma la iniciativa y es el que está a cargo de la ofensiva, digamos, uh-huh. ¿Verdad? Ese. Manejemos nosotros la agenda y no que la agenda nos maneje a nosotros. Eso sería más o menos.
Esa es la idea, me parece, y no está tan mal. O sea, está mucho mejor que lo del Mayagüero.
No, mucho mejor, sí. Y nosotros que jugamos al rugby.
También, todas las otras deportivas. De las deportivas, la mejor de la calle.
Sí, lo cual no quiere decir mucho.
Porque le compara con cosas.
No, claro, no se le dan mucho a las metáforas deportivas. Mm. Porque no, evidentemente, yo practico el deporte de una manera.
Social.
Social, así, sí, pero. Y sí, y de. Sí. Sí, ahí dejémoslo ahí. Ni siquiera social, porque sin pensar, que está bien practicar el deporte sin pensar, pero entonces después no use el deporte para hacer como que pensó.
Claro.
¿Entiendes?
Ahí está.
O sea, está perfecto, se practica así el deporte, pero uno después no puede utilizar el deporte como si eso le resultara...
Si hubiera sido su fuente de sabiduría.
Exactamente, ahí está. Cuando, no
vendrá a otro lado.
No aprendió nada, claro, no. Yo qué sé, mire a su padre, ya está, decite a su padre. Deje siempre más. Bueno, y entonces, la cuestión es sí. Que... ese igual es, estamos hablando de todo de una danza metafórica ahí que está muy lejos de la realidad.
Sí
porque es prácticamente imposible establecer ese duelo de boxeadores entre el gobierno y la oposición en busca de el dominio de la agenda, porque ya de todo eso está todo disperso. Claro,
no hay algo a dominar ahí.
Claro, y básicamente lo que termina siendo el centro del ring es el escarnio. O sea, cuando pasás por el centro del ring es porque te
la están comiendo. Se dio vuelta el centro del ring, Darwin.
Se dio vuelta, te están cagando a piña sí. Cuando en el centro del ring. Mejor voy para las cuerdas, ¿está? Porque acá me están surtiendo, ¿verdad? Entonces siéntate en la puerta de tu casa y verás el cadáver de tu enemigo en el centro del ring. Eso es básicamente, ¿no? Lo que se diría sí. En este. Siéntete en el zaguán de tu casa y verás a tu enemigo cargar con su alma hasta el centro del ring. O cargar con tu imagen hasta el centro del ring, tanto peor, ¿no? Y devolverte la centralidad que añoraba. Bueno, ahí tenés. Querías centro del ring, ahí tenés el centro del ring. Pero ahora no hay nada del centro del ring. No hay centro del ring, no hay boxeadores, no está la minita que te pasa el coso de los rounds, nada, señor, nada. No, pero está completamente desierto el centro del ring, ¿entiendes? No está el juez, no está el que limpia ahí la sangre y se puede haber chorreado, nada, señor.
El centro del ring es lava.
El centro del ring es lava, exactamente, mijo. No hay nada, ni niños jugando a bocear ahí, nada, mijo. Cero, es un agujero negro el centro del ring. Es impresionante. Y yo me pregunto si eso no será parte de la pública felicidad. Porque bueno. Capaz que uno ya debería estar disfrutando de eso. Es más, yo creo que toda esta cosa de el gobierno no tiene anuncio, no sé qué, ¿para dónde vamos? Y toda esa, digamos, esa ese reproche que se le suele hacer a este gobierno, ¿no? Uh-huh. Recién instalado, que es que... tiene una pista, algo, ¿no? De algo, es como una especie de el reproche del Waze, ¿no? Decime de para dónde estamos yendo y marcame ahí un poco cómo es el camino. Yo para mí, que esa especie de falencia política que le adjudican o le achacan los demás, de falta de liderazgo y no sé cuánto, yo para mí que podría ser vendido o mostrado, comunicado, incluso interpretado como una virtud. Digamos, si no fuera por un pequeño detalle, que es que la condición ballista superestatista del elenco de este gobierno, digamos, de la ideología de este gobierno, ¿no? Uh-huh. Que presuponen que el Estado tiene que estar arriba tuyo diciéndote todo hasta que a qué baño tenés que entrar. ¿Entiendes? O sea, aparece un ministro a decir, tenés que entrar en este baño, por ahí. Ese es el de discapacitados, por acá, por favor. ¿Entiendes? Entonces todo te tienen que decir permanentemente, porque si no, no podés elegir nada por tus propias condiciones. Y entonces, si no fuera por eso, yo para mí lo podrían plantear como una forma de el ejercicio de la pública felicidad, señor. Uh-huh. ¿No? Un gobierno liberal, por ejemplo, lo podría hacer, que nunca tuvimos desde 1994 esta parte, ¿verdad? Había uno que se autopercibía liberal, pero ya al final terminó de decir, no, madre mía, era socialdemócrata al final, yo disculpe, no, me equivoqué.
Una autopercepción pasajera.
Sí, que igual sirvió, porque esa autopercepción fue la que
la pandemia
nos salvó, claro, de que nos clavaran de pico dentro de nuestras casas y nos volvieran todos locos.
Fue útil, ¿verdad? Esa autopercepción.
Sí, está bien, sirvió para lo que tenía que servir. Ya después no importaba, lo mismo, ¿está?
Mal saludo a 5 años de aquel momento.
Sí, totalmente. Ahí que no, le sacamos lustro a un virus. Eso es lo que le estamos haciendo en este momento. Un lustro le sacamos al virus.
¿Qué lustro?
Y entonces le decía que no estaría mal. Uh-huh. Eso de que no pase nada a nivel político. Es como que en Uruguay no te tenés que preocupar del gobierno. Uh-huh. ¿Entiendes? Yo lo vendería así.
Está bien, como un elemento central.
No está de moda, porque los gobiernos ahora se hacen ver.
Sí, son así.
Son como los jueces. Están para esa, están para... Le falta tener sponsor nomás. La cosa que algún día me van a explicar.
Los sponsors de los jueces.
Sí, algún día van a explicar. ¿Por qué ponés una cosa ahí donde todo el mundo putea?
¿En qué está razonando esa marca?
Claro, ¿no? Falta a los inspectores de tránsito, el sponsor también.
Claro. ¿Vas a hacer brand en un juez? Claro. ¿Qué querés?
Que ese branding no está saliendo muy bien.
Claro, van a poner sponsor en el Citizen Dildo que te puso el intendentino, ahí el coso del pintado amarillo, toda esa parte, claro. Donde la gente para y putea, y dice, ¿qué carajo es el intendentino? ¿Qué ibas a poner un sponsor ahí? Uh-huh. Yo qué sé. Bueno, no sé, me parece muy raro, pero no importa, otro día me explicarán. Lo que quiero decir es que eso, el protagonismo de los jueces, ¿no? Para empezar, que están destruyendo el deporte. Eso lo decimos cada vez que podemos. Pero además, que en este caso el gobierno podría jactarse de... ¿Viste que no te tenés que preocupar por el gobierno? Hacé tu día a día, hacé tu vida, que el gobierno hace lo suyo. ¿Entiendes?
Y así construimos juntos la pública felicidad.
Exacto. ¿La pública felicidad qué? Que no te esté rompiendo las pelotas, no es esa la pública felicidad. Yo para mí, ¿qué es la felicidad familiar? Que no te rompa la pelota tu madre, que no te rompa la pelota tus hijos, no sé cuál, tu mujer, todo eso. ¿O no? ¿Eso no es la felicidad familiar? La familia no felicidad, ¿no es eso?
Eso es parte central.
Bueno, y la pública felicidad es eso, que el gobierno no te esté hinchando los quinotos. Bueno. Eso.
Bueno, qué lindo.
¿Sabe que no genera tampoco temas en su rueda de prensa que son José me dijo ayer eran 3 en los últimos 5 días que dio Orsi.
Rueda de prensa.
Orsi, sí. no metió
5 en 7 días. 5
en
7 días.
Y no aparece
días.
En ningún lado.
5 en 7 días. Las consumí en todas.
Sí, pero no.
Hay que verlo, hay que estudiarlo. Está bien que se discuta.
Sí, ahí eso. Yo estoy abierto. A mí me gusta. Capaz que es polémico. No, la verdad que no, Yamandú, no, polémico no estás consiguiendo ser polémico tampoco, ¿no? Y bueno, no sé, no, como que no.
No arranca.
No arranca. No mueve la aguja. Es el presidente que no mueve la aguja, señor.
Bueno, recién empezó, capaz. Que está tomando carrera.
Está empezando.
Bueno, sí, eso es lo que decía. Precompetitivo. Eso es lo que decía también cuando era candidato de las internas, era lo que decía cuando era candidato de la primera vuelta, era lo que decía, ahora vas a ver, ahora va a empezar, ahora arranca, ahora. Eso sí, señor.
¿Qué es? Así le gusta.
Es así, que para mí, ya le digo, para mí deberían encontrar la forma de venderlo como una virtud de eso. Claro. Que ese es el presidente que no te molesta. No se te mete. No anda todo el tiempo metiéndose ahí, todo el tiempo de que no sé qué, y esto y lo otro, y hacemos esto, y ahora vamos a ir para acá, y miren qué bien que andamos en esta, y ya están felices. No, ¿qué querés? Que te llame y te pregunte, y ya estás disfrutando de la pública felicidad, ese tipo de cosas, ¿entiendes? No es un pesado.
Sí.
Bueno, en cualquier caso, ¿cómo será la cosa?
Sí.
Si estaremos sin centro del ring. Que Lorena Ponce de León rompió el silencio.
Sí.
Wow.
Y ganó los rankings de los portales, señor.
Ajá, trepó fuerte.
Okay. No, pero todos, top 3.
Top 3. Yo le creo que usted los monitorea.
Sí, señor. Yo me dedico a ello. El monitor de ranking de noticias de Standard & Poor's de todos los portales nos dio top 3, señor. Hicimos un meta-analy. Uh-huh. Y top 3. Promedio.
Sí.
La rotura de silencio de Lorena Ponce de León. Bueno. Que salió en un semanario de papel de la década del 80. Que ya no tiene nada que ver y solo mantiene su nombre y bueno, y la condición de refugiado en la Reserva Mongolia de periodismo en cautiverio.
En el santuario Mongolia.
Reserva Mongolia, claro, periodismo en cautiverio. Puede ir a ver a los periodistas, todo ahí, le puede tirar. Si quiere le puede tirar, bueno, además de primicias y carpetas y todo ese tipo de cosas, también de grabaciones, datos, todo.
A cada visitante se le entregan 3 sobres con documentos públicos para que le tire a los periodistas.
Exactamente, y además comida. Comida tampoco viene mal, mussarela.
No, claro, también le agarra tartas, periodista, agarra.
Ese tipo de cosas, sí. Si quiere, o sea, cada uno puede elegir, tiene documentos públicos. Inéditos para entregarle datos
chats
o, pues,
entre cabildantes
exactamente chates muchos chats, mucho WhatsApp, o puede tirarle comida o le puede tirar pelotas.
El safari Mongolia se pega
exactamente, ¿verdad? Señor, ¿qué les parece? Una reserva, la reserva Mongolia de periodismo en cautiverio. Y se metieron en el centro del ring con la entrevista a Lorena Ponce de León, que dice que rompe el silencio. Si no hablo nunca, no la escuchamos hablar nunca a lo largo de nuestra vida. Ella hablaba con las plantas, hablaba con la naturaleza.
Era
un
silencio que había que romper.
Claro, rompió un silencio de 50 años. rompió el silencio el mayordomo de Chichita. Pero escuchame una cosa, si no, nunca nos interesó lo que pudiera decir. No hablaba y estaba bien así. Y no tengo nada contra Lorena Ponce de León,
No.
Aunque tomé partido inmediatamente por el presidente, porque hay que elegir uno de los dos bandos, y para mí eso está claro, el presidente es el presidente, señor.
Pero el presidente ya no es más el presidente.
No, está bien, pero es el presidente. O sea, todos los presidentes, aunque dejen de ser presidentes, son presidentes. Yo sigo eligiendo al presidente.
Usted se mantiene ahí a pesar de la investidura, de que cayó la investidura.
Sí, no me importa, no cayó porque es presidente, porque es el, claro, no deja de ser presidente. Como todos los presidentes que fueron presidentes.
La investidura interior, digamos.
Sí, exactamente. Le queda ahí una como una cosa de investidura en alguna parte, todavía sigue teniendo. Uno sigue votando por el presidente.
Está bien.
Pero más allá de eso, de que uno está en el bando contrario, no tengo nada contra ella. Pero rompió el silencio. Yo que si uno que lo... no sé, que se lo recomponga Carrara. No entiendo, señor, pero ¿cómo tiene que estar de vacío el centro del ring, de inhabitado, que Lorena Ponce León rompe el silencio y mete top 3 de todos los rankings, señor? ¿Sí? Bueno, ¿y qué dijo? Porque al final.
Sí, claro.
Al final. Dijo que va a seguir siendo militante, a veces más activa y a veces menos activa. Bueno, ahí está, gran definición. La voy a usar para mi forma de trabajar.
No importa cuando digas esto.
Exacto, la voy a usar para mi forma de trabajar, para mi presencia en la familia y para mi manera de relacionarme con la sociedad. A veces más activa, a veces menos activa. ¿Qué le parece? Consultada en la entrevista con el semanario Búsqueda, que es partícipe e integrante de la Reserva Mongolia del periodismo en cautiverio, el santuario, ¿verdad? Sí. Dice, le preguntaron si sigue activamente las novedades políticas. Dijo, ¿y lees alguna cosita ahí? Preguntún, la pusieron con la escuela del ring. En cuanto a la posibilidad, aclaró que sí, dice. Desde las redes sigo mucho.
¿Desde las redes?
Desde las redes, claro, exactamente. Toma, espectacular.
Ping en la frente.
Ahí siempre. Tenés, toma, semanario, toma, abre chusqueda.
No te toco.
No, que no, ¿sabes lo que es? Desde las redes, titulares, esa es la que... Sí, estoy metida, no, no sé, pregúntame titular que quieras, lo sé todos. Me intereso por lo que está pasando en todos los departamentos. Ahora silencio un poco Soriano, pero porque no me gusta la despectiva. Solo por eso. A veces estoy más expoactiva y a veces menos expoactiva.
Más expoinactiva.
Más expoactiva, claro, como con la política. Y entonces le dicen, en cuanto a la posibilidad de hacer política... Bueno, ya la agarraron para el churreteo esto. ¿Qué pasa? Le tomamos el pelo, ¿eh?
Y no, le gustó lo que le dijo de las redes.
No le gustó y le trató a tomar el pelo. Que che, ¿y vas a hacer política, eh? Y se codea, danza. Con el otro.
¿Quieres su política?
Y dice... Y entonces dice que por el momento no lo piensa. Ah, no sabe, digamos. Por el momento no lo piensa. O sea, ni...
No lo evalúa, no.
No, claro, exactamente. No, por el momento no es que no piense hacerlo, sino que no lo pienso. Igual está bien, porque no es de pensar la política. Es de vocación. ¿No?
Sí, ella dice eso.
Aunque aclaró que está el bichito ahí. ¿El bichito es su ex marido? ¿El bichito es su ex marido? Acá llegamos a la frase. Y que nos hace feliz.
Está el bichito ahí.
Está el bichito ahí. Mientras esté el bichito ahí, mientras esté el bichito ahí, yo no puedo entrar. Fíjate que no le voy a ir ahí. Al bichito no me voy a meter ahí, que ya está el bichito. Dijo, está el bichito ahí, dijo. Me parece un poco irrespetuoso de su parte hablar así del presidente. No porque sea el padre de sus hijos, está bien. Eso está bien, o sea, hablar del mal del padre de sus hijos es parte de los derechos humanos, señor, claro, exactamente. Pero siendo el presidente, ¿no?
Es el presidente ex.
Es el presidente ex, exactamente, señor, que es el ex presidente, que es una forma de ser presidente, que ya no sos presidente, pero que es otra forma de ser presidente. Es presidente menos activa, la forma menos activa
de ser presidente.
De ser presidente, vio que a veces es más activa la forma de ser presidente y a veces menos activa. Bueno, él está en la etapa menos activa de ser presidente, señor. Pero, le dijo el bichito ahí, está el bichito ahí. Sáquenme al bichito de ahí y yo capaz que hago política, pero si no. Y bueno, y dice que seguramente vaya a algún acto para apoyar a Martín Lema, porque los actos siempre son muy movilizadores energéticamente. Cuando ando medio bajo de energía, que te pasa papi que te leo low bat, que te veo low bat, eso, que decía Moria.
Sí.
¿Qué te pasa papi que te veo low bat? Eso, ahí me voy hasta un acto. A cualquier acto político, cualquiera.
Que haya movilización energética.
Sí, exactamente. Bueno, también me pasa cuando se me queda el Tesla, también lo arrimo. Sí, claro, a cualquier manifestación, a cualquier acto político, lo que pasa, y le hago movilizar la energía ahí.
Ahora se lo escupen, se lo rayan.
No es el momento, ya también. Bueno, no, pero acá no pasa nada.
Hay que ver, claro.
Y cuando se... cualquier auto eléctrico, también. Tenés que ir a un acto y ahí se movilizan. Movilizadores energéticos, señor.
No importa el adaptador.
Exacto, lo importante es que haya un movilizador energético. ¿Dónde tiene algún movilizador energético por acá? Eso es lo primero que pregunto cuando voy a un acto. Y bueno, mi energía a veces está más activa, pero casi siempre menos activa, ¿verdad? Y dijo que, que era... dice que le preguntaron... me apasiona, dice. Me parece una actividad muy vocacional la política. Comparo a los políticos con los médicos y los maestros. ¿Y cómo les va? en esa comparación. Trabajos que tienen que ser 100% vocacionales. Ah, eso, que tenés que estar un poco loco. Eso, está bien. Que está entre... sí, es una lo que se le llama patología funcional, en términos sociales, digamos. Patología funcional. Sí, sí. Los necesitamos gente que tenga esa patología, sí. El político que le gusta dedicarse a la política tiene que estar al servicio. Si lo hiciera, tendría que estar dedicada 100% a eso. Y soy paisajista, tengo que trabajar.
Claramente nos dice que va a estar más bien inactiva.
Sí, exacto, va a estar está en la etapa menos activa, señor.
Sin entrar en la provocación. Sí.
No le gusta, no le gusta el paisajismo. Nos acabamos de enterar que no le gusta el paisajismo.
¿Cómo no? No es su pasión, su vocación.
No le incluye entre
no,
las
dice,
cosas
que tengo que trabajar. Tengo que trabajar, dice. No dice de la vocación y no lo compara con los políticos, a los médicos, los maestros y los paisajistas. No está ahí.
La nota termina, empieza diciendo el paisajismo la apasiona, asegura.
¿Quién dice? No, yo no leí la nota.
No, dice claro, la estamos haciendo por redes como ella.
Claro, exacto, yo la estoy siguiendo.
La periodista que hace la nota,
exacto,
dice que el paisajismo le apasiona, asegura.
Bueno, asegura. Dijeron sí, fuentes. Pero después lo desmiente, señor.
Y claro. Cuando hace la lista no lo pone.
No lo pone y después dice, soy paisajista, tengo que trabajar.
Claro, sí, cambio.
No hay pasión en esa frase.
Cero pasión.
Son duros ustedes.
¿Eh?
No, son un poco duros con la interpretación ahí. Porque tiene que trabajar, puede ser que también la apasione, pero además, bueno, se necesita el pan.
¿El qué? Bueno, no entendí. Y habló de Laura Alonso Pérez. Laura Alonso Pérez.
Su sucesora.
Es toda una misma. Ella
es una especie de sucesora.
Le pasó la banda a Laura Alonso Pérez, ella,
sí,
¿verdad?
Sí.
Que además tiene un solo nombre. ¿Vieron? Es Laura Alonso Pérez, es todo junto.
Claro, no está Pérez. Junto solo Alonso
nunca,
Pérez.
Nunca empieza, no termina nunca el nombre. Empieza, no tiene ni nombre de pila, ni apellido, ni segundo apellido. Es todo una sola cosa. Laura Alonso Pérez, la pareja del presidente de la República llamado Orsi, por su festejo durante el cambio de mando, dice. Ponce León dijo que hay que tener mucho cuidado en el juzgar. Oh, no me diga. Ahora hay que tener mucho cuidado en el juzgar, señor. ¿En dónde? En la sede judicial, en la red, ¿no?
En la red no parece ser la norma.
Cada uno se expresa como entiende que se tiene que expresar. Se expresó de la manera que ella quería expresarse. Y no está mal.
No cabe duda.
Sí, usted se está expresando de la manera que usted se quiere expresar sobre la expresión que ella tuvo expresándose. Me parece, tampoco está mal.
No.
Te puede gustar mucho, poquito, nada.
Bueno, eso es expresarse.
Qué lindo, ¿eh? Sí, claro. Y siga deshojando la margarita de las expresiones. Vamos, no pare. Pero eso es un tema personal. ¿De quién? ¿De ella, suyo, que se está expresando sobre la expresión? No, ¿o de Dios. Nosotros, que no somos personales?
Mucho respeto a cómo se general. Expresó Laura Alonso Pérez.
Sí, sí. Y el respeto como se expresa Lorena Ponce de León acerca de Laura Alonso Pérez, de la expresión de Laura Alonso Pérez, que ella se expresa no expresándose, porque justamente dice que no hay que expresarse sobre las expresiones de los demás.
Mira, acá tengo uno
que señor, expresión sobre expresión,
es
comida de popos.
El principio de un agujero
acá
negro.
Acá hay una expresión.
Sí, sí. Claro.
Si uno le extiende.
Mire, un oyente llega y dice: Laura.
No me puedo expresar.
Laura Alonso Pérez fue compañera mía en el liceo. Estaba buenísima, nunca me dio bola. Quiere expresarse.
Quería expresarse. Y mucho respeto.
Sí, claro, totalmente.
Bueno, hay que tener cuidado de juzgar.
Vaya oyente. Por la cajera de Salinas, entonces.
Para Cáceres, la cajera de Salinas es la esposa de Orsi.
Bueno, señor, pero yo no me voy a expresar sobre esa presión.
No.
señor. No voy a juzgar absolutamente nada. Dijo, los que nos ponemos a criticar algo, tenemos que tener cuidado porque habla más de ti que del criticado. Bueno, está hablando más de ella que de a nosotros que nos está criticando por criticar. Yo creo que esa crítica que hace a lo que criticamos habla más de ella que de lo que criticamos. Sí. Me parece que en eso estaremos todos de acuerdo.
Es una frase que te vuelve eso.
¿Viste? Ahí tenés, tomá. Entonces estás hablando de vos. Yo no, yo estoy criticando nomás. Pero vos estás hablando de vos cuando me criticas a mí por criticar, ¿eh? Porque el que critica habla más del criticado que del criticante. No, habla más del criticante que del criticado. Habla más del criticando que del criticado. ellos, que repasen un poco qué es lo que los movió a hacer la crítica.
¿Eh? Ah, no.
Ah, no.
Tengo que trabajar. Yo soy paisajista de la crítica. Tengo que trabajar, Lorena.
Usted que no lo combinen.
Claro. Es un repaso interior, más que nada.
¿Eh?
Un repaso interior, eso. Tenés que hacerte un repaso interior. ¿Sabés lo que te falta a vos? Hacerte un repaso interior, te estoy viendo.
Es raro que suene eso.
¿Hacerte un repaso interior? ¿Cómo? No es raro, señor. Vas, buscas cualquier supositorio de tránsito que haya instalado la intendencia y te haces un repaso interior. Hacerte un repaso interior, más que nada. Más que nada, un repaso interior.
Es eso.
Exacto. Bueno,
dos apellidos compuestos se suceden, tiene razón.
Es verdad, Ponce de León.
De Ponce
Alonso
León.
Alonso Pérez está todo junto.
Todo.
Es un solo término. Laura Alonso Pérez.
Laura Alonso Pérez, todo junto, señor. Todo junto. Es lindo porque no tenés problema para el mail.
Claro. Como suena, arroba.
Exactamente. Laura Alonso Pérez, @ hotmail.com, señor. Bueno, amigos.
Darwin. Parte del medio.
Impresionante. Parte del medio del ring, centro del ring.
Parte del centro.
Y le voy a contar otra cosa.
Diga.
¿La Armada? Porque capaz que no se enteraron ustedes.
No me entero, pero sé que usted es especialista en todo tipo de accionar de la Armada, de los que exitosos y de los no tanto.
Bueno, no encontramos ninguno exitoso todavía.
usted igual lo cubriría si hubiese un exitoso. Obvio. Lo que pasa es que no se le ha dado
la Armada. Totalmente, señor. Es más, yo hago ver exitosos los que no son exitosos.
Sí, lo ha hecho, sí.
Soy un gran narrador de escenas heroicas de la Armada que no terminan con el destino que ellos esperaban en su cabeza, ¿verdad? Y le voy a contar esto. La Armada Nacional informó que en la mañana del jueves, la patrulla fluvial comenzó una persecución después de visualizar unas 15 embarcaciones extranjeras que pescaban en zonas de jurisdicción de mar territorial.
Uh-huh.
En aguas de Perón. Pescaban.
Sí, acá.
Sí,
bueno,
acá.
Ya no.
Aguas de Perón. Bueno, pero son las que nos dio Perón.
Sí, ¿no? Le podemos llamar de Perón.
Hay que agradecerle cada vez que pescamos algo ahí, hay que agradecerle a Jesús, que es el que maneja el tema de los pescados.
Uh-huh, el ¿no? niño.
Lo mostró.
Sí.
Jesús lo mostró, eso. Yo pongo saco pescado de los lugares. Bueno, y a Perón, que fue el que nos dio la jurisdicción, ¿verdad?
Sí, señor. El Leonardo Víparo.
Exactamente. Al Perón uruguayo, el Perón viejo, el Perón jubilado, señor. Uh-huh. Bueno, a unas 7 millas náuticas de la costa. Uh-huh. Así, eso es lo que le voy a decir. Misterio. No saben lo que pasó. No se imaginan lo que pasó.
Y a lo que se llama patrulla fluvial y estaba en el mar, uno se imagina, pero bueno.
Bueno, pero comenzó una persecución.
La resolución fluvial. Después de la parte del medio,
la
¿le parece?
15 embarcaciones, señor, extranjeras. Háganse a la idea de lo que sucedió ahí, porque es una de, pero impresionante. Es la viste en Vision Miami y poca cosa más. Empieza el lancha todo. Hay hasta un video. No lo pude ver porque me mareé. Porque es de arriba del coso.
Se bambolea.
Hay que tomar una
Se bambolea. Hay que tomar un aeromar para ver ese videito, señor. Me mareé. Pero bueno, vamos a la parte del medio. Sí. El lunes vamos a hablar de las municipales, de las departamentales. Porque tenemos lanzamientos de todo tipo y color en Montevideo, señor.
Sí.
Tolema
lanzó Piñeiro.
Lanzó Fatun, una encuesta.
Las encuestas todas, sí.
Pero no las encuestas de votación, sino las encuestas de qué tan caliente está la gente con el intendente.
Ah, los termometritos.
Sí, exactamente. ¿Qué tal? Y bueno, y el intendente, y no. Hizo entrar a un pueblo el intendente. Un 70% en contra, tío, el intendentino es una cosa de loco.
Y es así, el intendentino.
Es un cargo muy poco amigable. Es un cargo duro para llevar adelante porque de ahí vas al ostracismo directamente. Recuerden que el intendentino anterior, Di Cándido, se tuvo que reciclar haciendo campus de no sé cuánto político que te enseñaba ahí. Estuvo en Mangolio, creo, haciendo un campus de
Magnolia campus.
Magnolia, eso. Sí. Mangolia. Sí. Le pone femenino porque el coso de esto, de lo de ahora. Claro, porque claro. Se pinta las uñas.
Sí,
dice,
claro. Sí, no,
como ayer dice cómo sí. Salir en las redes y que te lea la gente que consigue política por las redes y todo eso. Política de ahora, algo así se llama el campus. No, se tuvo que reciclar así.
No, claro, pero es que el cargo de intendentino no es un fierro caliente, es un baño en metal fundido.
Exactamente, quedás ahí, quedás, y si te lo hacen en un vidrio, quedás adentro de la botella, como el barco. Quedás embotellado, exacto, quedás adentro, quedás como un barco adentro de la botella, no salís más adentro. Y bueno, está ahí, el intendentino está pagando fuerte, ¿verdad? Muy fuerte, pero eso lo vamos el lunes. Hoy vamos con esta cosa que nos hizo el RIN, la Armada salió a buscarlo. Y bueno,
y bueno, parte del centro. Parte del centro y ahora venimos.
Ya venimos.
No toquen nada.
Presentó Itaú Week. Se termina el espacio de Darwin. Pero tranqui, que del 24 al 30 de marzo se viene Itaú Week. Conoce más en itaú.com.uy.
Presenta Mercado Libre. Darwin tiene una regla. Si algo tiene hasta 60% off y envíos gratis, se compra. Y estos son los últimos días del Cyberfest en Mercado Libre. Así que ya sabemos qué está haciendo.
Darwin, ahí continuamos.
Como 10 noticias en un minuto, amigos. Vamos, rápida, vertiginosa, en este repaso infalible de todo lo que tiene que ver con la información, porque nos encanta la política, porque sentimos vocación por la política y la seguimos por redes.
Claro.
Perfecto.
No, no hay mejor demostración de esto de que el centro del ring es un agujero negro.
Exactamente.
Se comió el anuncio de la primera parte. Se
impresionante, señor. No, después vamos a hablar de esa persecución. Lo que pasa es que quiero ponerlos, quiero subirle las pulsaciones.
Está bien, ah, está bien lo que hace.
Para llegar a ese estado de ánimo donde, bueno, el impacto cardio, ¿verdad? En nuestro ejercicio mental. Quiero que prácticamente estén hiperventilando cuando lleguen.
Para hablar de eso.
Exacto, a esa persecución de la Armada de 15 lanchas anómalas, señor. Argentina fue alertada, se me metió esta palabra anómala porque estaba en este título. Argentina fue alertada por la, abro comillas, peor anomalía climática de Sudamérica, cierro comillas. Dos puntos. ¿Cómo y dónde impactó el fenómeno? En Uruguay. En la cabeza del que escribió esto impactó el fenómeno, sí, señor.
En las pantallas.
El fenómeno impactó en la parte de Uruguay llamada Argentina, entiendo. ¿Y cómo impactó? No lo sé.
Pero no se entiende si es la alerta o es el fenómeno.
Claro, no, no se entiende nada. No, si es la alerta, si es el fenómeno, si es en Argentina, si es en Uruguay. ¿Cómo y dónde impactó en Uruguay? Y no sé, habrá tenido... habremos perdido alguna inversión, señor. Alguien se traía $30,000 metidos en el duodeno para el buquebús y no se animó por la tormenta. No sé, señor. La economía uruguaya creció 3,1% en 2024, hablando de argentinos, impulsada por la soja y la celulosa. Para sorpresa de nadie, amigos. Entra en nuestra sesión para sorpresa de nadie. Y, bueno, esto nos empuja también a pedir una paterita más. Una plantita más de celulosa. Una más.
¿Qué nos entra hace? Una más.
Entra una más. ¿Cómo no va a entrar una más? ¿Cómo no va a entrar una más? ¿Cómo no va a entrar algún... ¿Tenemos un río? ¿Qué río tenemos?
Si el río negro tiene, aguanta.
El río aguanta, pero no va a aguantar. Escúcheme. Y para el lado de Brasil no tenemos nada para tirar para el lado de Brasil. Por favor.
La Laguna Merín.
La Laguna Merín. Vamos para la Laguna. Señor, una más.
Desembocan el océano.
Una más, una plantita más de celulosa. Si la estamos haciendo bien. Si nos hace... Es la que nos saca de la chatura absoluta de la economía, señor. La mitad del grado inversor se lo debemos a la plata de celulosa.
Ah, vamos a tener lío con Brasil, dice, porque la merimba de los patos y sí, de ahí claro, al mar. Bueno, la laguna de los patos. Bueno, arreglamos con los brasileños.
¿Eh? No arreglamos nada. Una no, de vivo, le metemos una de vivo y después vemos, señor. Otra cosa. Los trabajos con mayor demanda en los países de América Latina que serán potencia mundial del 2030 a la par de Estados Unidos. otra vez, el mismo efecto del que no entendí nada.
No, ahí le pegó en el cráneo la misma tormenta.
Los trabajos con mayor demanda en los dos países de América Latina que serán potencia mundial de 2030 a la par de Estados Unidos. Es todo así, sin comas, y me parece que, van a ser los trabajos que van a ser potencia.
Y no los países.
Y no, yo me imagino que no, no. Porque si no ya estamos mintiendo, ¿verdad? Mintiendo de manera descarada. ¿Qué países de América Latina van a ser potencia mundial en 2030 a la par de Estados Unidos?
Ninguno.
Nada, cero. China se va a mudar a América Latina. Ya lo estamos invitando a las cumbres de la celíaca. A China, es por eso. Estamos empezando a incluir a China en ese pack de países de América Latina. ¿Y cuáles son los trabajos con mayor demanda en esos países, señor? Que se dan potencia. No sé, porque si ya me estás diciendo que esos países, claro, si esos países van a hacer potencia, delivery...
Y chofer de aplicación.
Exactamente, señor, y chofer de Uber, y de Cabify, perfecto. Lo detuvieron y lo esposaron, pero en un descuido logró huir con el patrullero.
¡Ah, se le llevó el patrullero!
Sí, tras persecución fue detenido. Sí, me imagino que felicitado, le entregaron la plaqueta y lo subieron a las redes.
Se lo manejó esposado. Es un
espectacular, y le tiene, y contrátelo, señor, tiene que manejar patrullero. Esposado, manejó y se les escapó. Escúcheme, ¿qué estamos hablando?
¿Qué jugador?
Un jugador, tremendo jugador, el jugador de la semana, señor, flor de jugador. Y no lo ponen, póngalo a manejar patrullero. Consejos para conseguir el equilibrio del Feng Shui en casa y tener una mejor vuelta a clases. No necesito consejos de Feng Shui. ¿El Feng Shui qué? La ubicación de las cosas dentro de la casa, ¿estamos de acuerdo? Sí. Para que circule la energía. Bueno, la sola vuelta a clase ya me mejora el Feng Shui.
Claro, saca de los elementos más problemáticos.
¿Sabes qué es lo más importante del Feng Shui de la casa? Los guachos al lado afuera. Eso es la parte más importante.
Se alinean todas las energías.
Todo, solo, circula. No sabes lo que es. No sé cómo me quedó el Feng Shui. No sé cómo me circula la energía ahora que tengo los guachos al lado afuera. Y ni hablar de toda la cantidad de cosas que dejan tiradas por todos lados todo el tiempo. Que no me deja acomodar el Feng Shui. Cada vez que se me acomoda el Feng Shui, piso alguna porquería de plástico. Y se me va todo el Feng Shui a la mierda. Todos podemos ser masoquistas. ¿Por qué buscamos experiencias que conectan el placer con el dolor? No, discrepo. Yo, para mí, todos no podemos ser masoquistas. Alguno va a tener que ser sádico. Si no, no hay masoquismo.
Mucha demanda, porque
discúlpeme que tenga esta versión, esta forma de ver las cosas tan capitalista.
Claro, pero si todos somos masoquistas, va a haber un problema.
Un tremendo problema. Un problemón, señor. Alguien va a tener que quedar siendo sádico, mijo. Porque si no, y más de uno. Porque si es uno solo, capaz que nos dice: ay, no, no te toco, masoquista, no te pego. No te hago doler. Y bueno, necesitamos muchos sádicos para que exista dentro de ese espectro la posibilidad de que haya uno que no nos quiera hacer doler, señor. Pelea con cuchillos en plena calle de Tres Cruces. Un hombre fue apuñalado en el cuello y está grave. O dicho de otra forma, final de baile en carpa de cualquier pago del interior durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX, ¿verdad? La tradición rural llega a la ciudad.
Colitazos de la Guerra Grande.
Exactamente. Efectos tardíos. ¿Es parte de la campaña de promoción para las criollas de la Semana Santa? No. Están haciendo todo tipo de promoción, desde las cosas de la jineteada, la polémica de la jineteada, ahora está con cuchillos, qué lindo, qué instalación, me parece novedoso.
Sí, novedoso.
Novedoso. Pentágono, FBI, agencias de Estados Unidos piden a funcionarios no responder a pedido de Elon Musk. En general, no respondan. Le mandan el Pentágono, te llega un mensaje del Pentágono que dice: no le respondas a Elon Musk. Pame. Está complicada, no sé si no responderte a vos, no
responderte a los más. Están pidiendo el aceite.
Esto es a mí, Surmenage, me llega un mensaje del FBI o del Pentágono que dice eso.
Si te habla Elon, no le contestes.
No le conteste. Cero bola a Elon, no le vayas a contestar ni un mail a Elon más. Firma el Pentágono. Po, qué raro esto, es muy raro. El truco de almacenar el papel higiénico en la heladera para contrarrestar eventuales malos olores de comida.
A ver,
bueno. Difícil de explicar en público, ¿no?
Sí.
Y la verdad.
Pero sería un rollo absurdo.
Pero además, yo no sé si quiero que tenga. Yo no sé. Está bien, yo entiendo. No quiero que el café que guardé en una jarra me quede con olor a cebolla. Pero tampoco sé si quiero que me quede con olor a papel higiénico. Que es un lindo olor para el baño, pero no para la heladera.
Claro, pero ¿y el papel higiénico con olor a cebolla después en el baño?
Todos podemos ser masoquistas, porque buscamos experiencias que conectan el placer con el dolor. Así que ahí está la respuesta, ¿no?
Está muy
aplica
bien.
Aplica perfectamente. Claro. Es que aplica a casi todo.
Es una experiencia desagradable, aparte de abrir la heladera y ver un papel higiénico.
Gobierno solicitó al de Brasil que los presos de la barra de Peñarol esperen juicio en Uruguay.
Ok.
Y el gobierno de Brasil dijo, bueno, esperen ustedes.
Ustedes esperen en Uruguay.
Ustedes vayan esperando en Uruguay, que nosotros vamos a ver. Ahí tienen, querían un anuncio. Vamos
se
a ver.
No se lavó las manos.
Se lavó la mano, pero fue lo mismo. Fue exactamente
porque
lo
es
mismo.
En Brasil no se lavó las manos.
Claro. Filtran fotos de casi 300 células de identidad y libretas de conducir y documentos sensibles del Mides. Desde el Mides informaron que están al tanto de este incidente. Bueno, menos mal. Lo vieron en las redes también, como los lipones de León. Se enteraron por las redes, qué lindo. Y me gusta que sean documentos sensibles, porque todos los documentos son sensibles en el Mides.
Ajá.
Porque el Mides es un lugar de sensibilidad.
Es verdad.
Señor, ¿o no?
Sí.
Bueno, está. Parece que igual la base de datos ya fue comprada por la Fundación A Ganar, así que tranquilos todos. ¡A ganar! ¡A ganar! ¡Vamos! Robó celular. Se zambulló en el Miguelete para huir, pero no lo logró.
¿Quién no logró huir?
No logró zambullirse en el Miguelete.
No, y que sobreviviera el celular tampoco.
No logró nada. No lo logró.
Un fracaso pleno.
Se murió. Básicamente se murió. No lo logró. No lo logró. Ya está. No lo logró, señor. Medusa.
Sí.
La serie que más vista por los uruguayos. El Netflix, gracias a un tono telenovelesco y un combo infalible.
Ajá.
Un combo infalible. Eso, señor. Bueno, mate y termo. Mate, termo y galleta. Eso es, combo señor, el combo infalible. Mate, termo y galleta malteada. Mate, termo y bizcocho. Eso. Lágrimas y senos, me imagino. Es el combo, infalible.
Del Cole Brown.
Claro, exactamente, señor. Lágrimas para unos. Para unas, llenos para otros, claro. ¿No? Es así.
La cartera la damos.
No sé, fútbol y carnaval no creo que sea. El combo infalible, no sé.
Sushi y hamburguesa.
Claro, exactamente, señor. Empanadas y vino. Ese tipo de combo infalible, señor. Vino y sandía.
Sí.
Elon Musk denunció que su plataforma está bajo ciberataque y no descartó que haya un país involucrado. Sí, o más de uno incluso. Lo bueno es que en este tipo de situaciones la respuesta del involucrado no hace diferencias. Es lo mismo el experto de la GESIC con la página de la Dinasia,
sí.
Maduro o Elon Musk. Uh-huh. Todos más o menos lo mismo, dicen. El hackeo nos iguala, ¿se dan cuenta?
Uh-huh.
Eso deberían decir la próxima vez que hackean una página. El hackeo nos iguala. El mayor iceberg del mundo, de más de 1,000 millones de toneladas.
¿Sí?
1,000 millones de toneladas.
No, no lo
puedo. Eso sabe cómo se llama. Freezer mental. Eso que le pasa con el helado, ¿vio? Cuando se le frisa el cerebro.
Sí.
Bueno, esto me pasó con 1,000 millones de toneladas.
Ah, no le menciona.
No, ella también me duele el cerebro, señor. Como eso cuando tomas mucho seres. Helado de golpe. El mayor iceberg del mundo, más de 1,000 millones de toneladas, estaba por impactar contra una isla. Pero todo indica que se detuvo. Todo indica que es excelente. Es el Titanic al revés.
Claro.
Es el Sinatit. Señor, ¿verdad? Y estaba a punto de impactar con la isla, pero tendría que decir, seguramente fue intervenido por el lanchón de la Armada Uruguaya, ¿verdad? Dijo, quieto ahí, iceberg de 1,000 millones de toneladas, y no se movió más. Nuevo giro en la muerte de Jim Hackman. No, basta, no lo van a girar más. Ex agente del FBI pide investigar una pista crucial pasada por alto.
Lo del perro en el armario.
Me imagino que sí. Youtuber argentino que visitó los barrios más peligrosos de Montevideo reveló qué fue lo que más lo sorprendió. la humildad del sicario uruguayo.
Los precios, lo caro
que... Los precios, claro. No. Los precios caros del supermercado y lo barato de los sicarios. O sea, en comparación es insólito. No puede, no tiene sentido.
No hacer un surtido.
Precio calidad.
Con claro. Un surtido mato dos personas.
Por favor.
Una bolsa sola. Que al super me llevé una bolsa.
Son impresentables
sin comida. Para matar dos personas con eso, los chabones no tienen ningún tipo de relación precio calidad.
Claro. Es el índice SICMAC.
Exactamente, que el sicario, o sea, no dijo, ¿sabes lo que dijo? Que la cantidad de merca que se toma, no sé qué, acá es impresionante, pero habló de estadística, no de experiencia personal.
Claro, es una estadística de que
claro, se toma, de su sí. Casa lo sabe eso.
Merca y whisky se
no, no tiene que ver con sí. lo que vino a hacer acá, o sea, no entendí, bueno, no importa. El nuevo, pero aparte sí fue un error estadístico por la pequeña muestra que es el universo oriental, ese es el problema, ¿entiendes? Entonces, en términos relativos, sí, parece que fuera 3 millones de Pablo Escobar. Bueno, no es el caso de Pablo Escobar, sino 3 millones de clientes de Pablo Escobar, en todo caso, porque Pablo no tomaba, Pablo solo
fumaba porro,
¿sí? Sí. Para abajo, le gustaba que le pegara para abajo. Bueno, el nuevo gobierno alemán con Friedrich Merz podría alejar la concreción del acuerdo Unión Europea-Mercosur. No le digan a Lubricking. No se lo digan. No, está muy entusiasmado con Alemania. Y como todo canciller, además, cree que a él es el que le va a tocar el milagro de sellar el acuerdo del Mercosur y Unión Europea. Vieron que todos, cuando llegan a ese lugar, sueñan con eso. Que en este momento está como medio en otra cosa, la Unión Europea, pero capaz que los agarramos distraídos y le metemos TLC por la ventanilla, como Macron está con la de sacar el glande nuclear ahí, a ventilar, y ponerlo de paraguas para toda Europa. ¡Hola, tengo este glande nuclear! ¡Lo puedo poner de paraguas para toda Europa! Y bueno, ¿quién le dice que por ahí le metamos por la ventana que se olvide de la parte de la agricultura y todo eso? Tiene más de 60 años y se animaron a bailar en público con un solo objetivo. Ganarle al tiempo y a la soledad. Pero van a perder. Para perder.
Son dos cosas que...
Les spoileamos el final.
Claro. No lo lograron.
No, si ese era el objetivo, no, van a perder.
Tienen el mismo destino que el ladrón del Miguelete.
No lo lograron. Yo no quiero spoilear, pero el tiempo viene invicto desde que arrancó y la soledad es como el amigo borracho del asado que le gustan los mano a mano. Tarde o temprano te agarra. Tarde o temprano te hace la llave. Te hace la llave mágica la soledad. Yo no lo puedo creer, esta gente, pero avísenle. O no, mejor no les digan, no sé.
No,
bueno,
no.
Amigos. Vamos sí. Ahora sí, están lo suficiente.
Las pulsaciones, no sé, estoy hiperventilando.
Perfecto, eso es lo que precisamos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, la cosa es así, resulta que la persecución de la Armada.
Sí.
Escuche, termina sin capturas. Esa es básicamente el título, ¿verdad?
No como los pescadores.
No, exactamente, para sorpresa de nadie. Sí. Es nuestra sesión para sorpresa de nadie. ¿Tá? Que termina sin capturas. A las 9:35 de la mañana, la patrulla fluvial realizó una maniobra para acercarse a una de las barcas de color de casco amarillo y cabina blanca. Embarcación papal, ¿verdad? Era el Francisco Papa de los Pesqueros, que circulaba sin matrícula. Sin embargo, la embarcación hizo caso omiso al llamado. No veo el porqué, sin embargo.
Claro,
es decir, por defecto pasa eso, que le hacen caso omiso al llamado. Nunca nadie dijo, sí, mala nuestra, así que vamos a entregarnos.
Ese, sin embargo, se sustituye fácilmente por un para sorpresa de nadie.
Para sorpresa de nadie, la embarcación hizo caso omiso al llamado, con el que la subprefectura de Juan Lacalle le ordenó detenerse, a diferencia del iceberg de 1.000.000.000 de toneladas.
Estaban metidos adentro mismo.
Otras tres que estaban en el lugar, comenzaron la huida hacia el lado argentino, dijeron desde la Armada.
Está cerca, ahí, Juan Lacalle está cerca.
Está al lado, claro.
Sí, corren siempre.
No, a distancia.
Es
al lado de Argentina.
De ese modo comenzó la persecución. En una de las embarcaciones iban personas mayores y un niño en la cabina. ¡No! ¡Se nos escapó un niño manejando! ¡No! ¡No cuenten esto! ¡No! ¡No! ¿Por qué?
No van desmedro de los atracadores, van desmedro de los perseguidores.
¡No! Un niño manejaba, se nos escapó un niño manejando una de las 15 embarcaciones. Lo ponen al niño ahí, vamos que está tranquilo.
Escapate vos.
Que... Este es fácil, estos son fáciles.
No, el auto guacho.
No, pusieron a un chinito ahí a manejar, no lo puedo creer. ¡Qué humillación! Asimismo, otras 3 embarcaciones huyeron del lugar. Sí, igual me faltan 11, que ya la damos por perdida, ¿eh? Porque eran 15 al principio. Sí. Desde las lanchas tiraron bultos hacia el agua, pero la armada no logró recuperarlos.
Ni siquiera los bultos.
No, los bultos tampoco. Pero para que aclaran, yo estoy completamente en contra. ¿Sabe quién es el peor de todo?
El cronista.
¡Claro! El redactor del coso de los partes de prensa de la Armada.
Claro, la fuente de la Armada o el redactor de prensa.
Capaz que es una fuente, lo voy a decir, pero hay que tirarlo al agua ese.
Sí, claro.
Hay que tirarlo al río ese.
Hay que tirarlo como los bultos y que no lo encuentren.
Pero señor, ¿cómo va a decir? ¿Por qué no pone? Si no lo dice, va a empezar, ¿por qué pone que no lo va a recuperarlos? Si no lo dice, queda la duda incluso de si la Armada quería o no recuperarlos, o si el protocolo les impide tirarse a recuperar los bultos. La redacción debería ser: desde las lanchas tiraron bultos hacia el agua, pero esta valiente armada que hace correr a los ilegales no está para rescatar bultos. Es un truco muy viejo y barato ese de tirar bultos al mar para distraer a las autoridades. ¡Que te la saque Collado!, le gritó, mientras continuaba con la persecución. ¡A otro valijero con ese bulto! No estamos para correr bultos acá. Esto es la Armada Nacional. Y las aguas nacionales se defienden hasta el final. La soberanía acuática no se negocia. Gracias a Dios, la patria y Perón. Eso. Perón herbívoro. Y el Perón herbívoro. Tampoco pudo tomar contacto, entre comillas, ni detener ninguna de estas embarcaciones tras una persecución que se mantuvo por un periodo de 46 minutos. Bueno, quedamos a la espera del segundo tiempo, entonces. Va a estar picado. Los primeros 45, se nos fue, se nos escaparon. Vamos arriba, con fe para el segundo tiempo, y la dependencia del Ministerio del Interior continuará trabajando en la investigación de este suceso. ¿Qué dependencia del Ministerio del Interior?
Era la Armada hasta ahora.
Hasta ahora era la Armada. Bueno, prefectura, yo qué sé, alguna cosa de eso.
Prefectura, sí.
Prefectura del Ministerio del Interior.
Sí, sí, sí. No.
No, tampoco.
No.
Ah, la subjefatura de no sé qué, de Juan Lacalle.
Supongo. Pero sí, no, la prefectura es de la Armada. Es
nadie va a seguir trabajando en la investigación. Ah, pero eso para mí está mal planteado todo.
Sí.
Está mal planteado, señor. Porque yo para mí, el problema es que le llamen persecución. Ya, a eso. Si lo presentaran como una disuasión, como una dispersión.
Claro.
¿Entiende? Dispersión de invasores. Entonces... ahí ya gana otro cariz.
Tiene épica.
El lanchón dispersor volvió a ser de las suyas y los hizo correr como si fueran un cuadro chico, ¿entiendes? Y muestra las imágenes de las lanchas corriendo, escapándose. Miren cómo huyen del lanchón dispersor. Ahí vuelve el lanchón dispersor heroico y triunfante a la costa después de haber repelido a 15 embarcaciones él solito. Una de ellas manejada por un niño. Esa parte no.
No, el niño hay que evitarlo.
Por momento, el lanchón dispersor recordó aquella gran huida de los jugadores de Flamengo en el Estadio Centenario contra el Peñarol de Julio Ríos. Este tipo de comentarios, ¿entiendes?
Claro.
Sí. ¿Cómo puede ser, señor?
Claro, pero si persecución se sobreentiende...
¡Fuera, extranjero! El lanchón dispersor corrió a 15 en 45 minutos. Así... ¿No?
Sí.
Y le pone. Le hace un video de Tito con la música de Benny Hill.
Sí.
¿Eh? Pero no me sale ahora la música de Benny Hill. Nunca me sale. El coso, señor. ¿Eh? Claro, y entonces, como siempre, se pudo hacer correr al tradicional rival, a las embarcaciones extranjeras. Ahí está. A pesar de que eran más y tenían armas. El lanchón dispersor de la Armada sigue invicto. Barco chino, vos corres. ¡Puto! Ahí está, eso.
Perfecto, Darwin.
Es el no, quiero ser el nuevo jefe de prensa de la Armada.
Darwin, tiene está todo. Bien. No sé cómo se dice la.
Otra pocadas, vez, pocadas, el lanchón la dispersor.
Todos los pergaminos.
El lanchón dispersor es más que el rojo. ¿Eh? Corriendo a los barcos chinos. Chino, corres. ¡No pongas a un niño a manejar la lancha! ¡Igual el lanchón dispersor te va a repeler!
No mandes a un niño a hacer cosas de adulto, como dijo
el niño. Exactamente, señor, correcto. Todos podemos ser masoquistas, pero el lanchón dispersor nunca va a dejar
siempre va a ser
de castigar. Sí, nunca va a dejar de castigar a las embarcaciones que tienen la osadía de posarse sobre las aguas uruguayas que nos regaló el general Herbívoro Perón. Juan Domingo Herbívoro Perón.
¿Está bien? Sí, no está muy bien que deje sembrada esa semilla
no
como puente
chinos,
para la columna deportiva ahí en la previa del clásico del Río de la Plata.
El clásico unilateral. Claro.
Sí,
exactamente.
Señor. Eran chalanas pescadoras brasileras, dice.
Ah, chalanas brasileras.
Invasores,
bueno,
invasores.
No. Invasor, sigue siendo invasor.
Portugueses. ¿Sabes?
Pero esto dice en la Laguna Merini.
Este país que va en el estribo, vamos a ir en el estribo de Brasil. Les votamos tan todo mezclando en la ONU, pero saquen sus lanchas de acá, dice el dispersor, el lanchón dispersor, el lanchón repeledor. ¿Qué le parece?
Me parece muy bien.
Y ahí, bueno, y ahí, miren, si se pudiera dispersar así a los familiares de mi mujer, yo contrataría al lanchón dispersor, ese tipo de comentarios, ¿entiendes? Para que sea popular en las redes.
Está muy bien.
¿Qué le parece?
No, tiene todo Darwin para ser director de la Armada.
Quiero el lanchón dispersor para ver si disperso, disuado. La fiesta de mi vecino, del hijo adolescente de mi vecino, ese tipo de cosas.
¿No? Se puede contratar.
Se me llena de drogadito, puedo. El lanchón dispersor hace algún tipo de gestión en el asfalto.
Y le puede generar más recursos a un organismo que necesita recursos, siempre está.
Pero tiene que transformar eso, que es una persecución que nunca consigue agarrar a nadie, en algo que sea. Que pueda ser visto como una victoria, ¿entiendes?
Sí, está bien. Ahora es visto como derrotas. Persecuciones que no se caza a nadie son vistas como una derrota. Bien.
El repelente del agua, otra vez, marcando hasta dónde se puede ir y hasta dónde no, pero no lo va a tolerar. El intolerante acuático. Ahí va el lanchón.
Hasta heroico. La deportiva. Ah. Chau, chau.
No toquen nada. Presentó Mercado Libre. Darwin está en negación. No quiere aceptar que el Cyberfest se está terminando. Pero su carrito dice otra cosa. Últimos días para aprovechar hasta 60% off y envíos gratis. Dale que se va.